Bueno, hemos escuchado, hemos leído declaraciones de él en varios lados y también fue uno de los protagonistas de esta sesión en la Cámara de Diputados de la Nación, porque apareció dentro de una lista. Pero vamos a hablar con él a ver que cómo está por estos momentos Francisco Morquio. Es, digo bien, diputado nacional por Entre Ríos por el bloque Hacemos Coalición Federal. Buen día.
Buen día, un gusto hablar con ustedes. Sí, bueno, Morquio, está perfecto.
Bueno, muchas gracias. Está Claudio Velotti, está Cintia Campos, Claudia Martínez de acá de la Radio Pública. Morquio, ¿cómo está por estos momentos? ¿Cómo está usted anímicamente? ¿Cómo está en su trabajo?
Bueno, un poco más tranquilo que ayer, hoy. La verdad que mis declaraciones van en contra de todos los manuales de ayer, ¿no? Porque estaba muy caliente, vamos a decirlo claramente.
Sí.
Y al pasar los minutos uno se va tranquilizando, ¿no? Pero también sigo estando muy decepcionado y muy incómodo en una situación que es muy injusta para mí y para muchos otros diputados. Yo creo que primero aparecer en una lista de traidores que se manda desde un gobierno nacional es muy malo para cualquiera. Uh-huh. Y segundo, es injusto porque yo, al igual que muchos otros, trabajamos mucho a favor de esta ley. Para que nos ubiquemos, yo voté a favor de todos los artículos e incisos del capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, salvo tres incisos del capítulo 5, pero de todo lo demás, y además porque entendíamos que esos incisos afectaban directamente a la provincia de Entre Ríos. Pero estuvimos trabajando para que esta ley saliera hasta el último minuto. Con lo cual, está muy mal hacer una suerte de escracho, de aprieto, de lo que fuera, con esas listas de traidores, pero es doblemente injusto porque uno trabajó para que eso saliera. Y lo pone en el mismo plano de lo que yo siempre estuve en contra, que es el kirchnerismo, que trató todo el tiempo de que esta ley se cayera y que fue quien festejó antes de ayer en el Congreso. Entonces, mis sensaciones hoy pasan por ahí.
¿Habló con el gobernador sobre esto?
Sí, hablamos. Él estuvo muy muy encima nuestro. El mismo día de la sesión, de la fallida sesión. Después, cuando yo no podía creer, pensé que era una noticia falsa cuando apareció esa lista. También tuvo la deferencia de atenderme muy tarde esa noche. Y al otro día, como yo seguía bastante enroscado y bastante enojado, también charlamos. Él estuvo muy pendiente de todo, la verdad que le agradezco, casi más desde lo humano que desde lo político.
Claro.
Pero además el gobernador trabajó para que esta ley saliera todo el tiempo, y la ley iba a salir con los votos de los entrerrianos de Juntos por el Cambio, de los diputados entrerrianos de Juntos por el Cambio, que le votamos todas las emergencias que el gobierno de Milei necesitaba, todas las delegaciones que el gobierno de Milei necesitaba, le íbamos a votar las privatizaciones de las empresas que el gobierno de Milei quería, incluyendo, por supuesto, pasar por el Congreso, que es lo lógico. Entonces, yo sé de las acciones del gobernador hacia la gobernabilidad del país, y que te pongan en estos bretes es muy feo, desde lo personal, desde lo político, desde todos los aspectos, ¿no?
¿Por qué cree que sucedió esta situación cuando usted se vio en esa lista negra o de traidores o como se le quiera poner? ¿Por qué cree que sucedió esto? ¿Cree que pudo haber algo malicioso en contra suya? ¿Desinformación? ¿Mal dato hacia el presidente y la gente que lo rodea? ¿Por qué cree que pudo haber pasado todo esto? Y me imagino usted cuando vio eso, la sensación, ¿no?
Sí, mira, primero, malicioso en contra mía, no, digamos, soy demasiado poco importante para el mundo de la política nacional como para que se ocupen de mí. Creo que es una lógica muy muy mal interpretada, que supongo que excede al presidente, porque no creo que el presidente esté en estas cosas, de entender el blanco-negro. Entonces, da lo mismo un kirchnerista, y ojo, no estoy diciendo despectivamente, estoy diciendo una realidad ideológica, da lo mismo un kirchnerista que votó todo en contra que un legislador de Juntos por el Cambio que votó todo a favor, salvo tres incisos que particularmente afectaban a quien él representaba. Entonces, esa lógica del todo o nada, yo aconsejaría, desde mi humilde opinión, a un gobierno que tiene 30 y pico de diputados, 38 creo, de 200 y pico, que empieza a tener un poco más de muñeca, porque no es todo blanco o negro. A no ser que sigamos en la lógica de la campaña, recién estaba viendo una canción que me hicieron, sigamos en la lógica de la campaña, pero algún día hay que gobernar. Mire, para mí, que yo no vengo de la política, la parte más incómoda de la política es la campaña, porque es cuando tenés que andar en las redes, andar mostrando, explicando por qué sos mejor que el otro, y la parte más cómoda es la que viene después de la campaña, que es empezar a buscar los consensos para intentar que tus ideas logren el fin, que es mejorar la vida de los argentinos desde tu visión. Entonces, me parecería bueno que se pongan al calor de la parte más linda de la política, que es buscar los puntos en común para solucionar los problemas de la gente, y no que sigamos en la campaña. Yo sé que son muy buenos en eso y por eso ganaron, y me asombra la capacidad y la didáctica y la capacidad de hacer la canción, el TikTok y todo eso, que para mí es muy ajeno. Pero algún día hay que gobernar. Por ejemplo, hay que nombrar los cargos nacionales de Entre Ríos, que todavía siguen siendo del kirchnerismo y de Massa. Entonces, hay que empezar a trabajar. Y nosotros queríamos ayudarlos a que trabajen. Pero bueno, es la situación que nos toca pasar a algunos. Y más allá de lo personal, que yo creo que a la gente poco le interesa cómo me siento yo, se siente mi familia, sí hay que analizarlo desde el punto de vista político, porque me parece que no es bueno para nadie.
Y como decía recién, esta facilidad que se tiene para trabajar desde las redes y demás, ¿cómo toma que todavía el presidente siga en eso, siga muy metido en redes sociales, su actividad o su manera de comunicarse a su Twitter, etcétera, 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 de expresarse de lo que sea esa? Y si a partir de ahora usted, a la hora de, obviamente, siempre hablando con el gobernador de la provincia y demás, a la hora de plantear nuevos objetivos, de sentarse a charlar, no va a ir por el todo, sino que también va a estar un poco más cauto y va a ver cómo viene la situación para dar el positivo, el negativo, etcétera.
No, es buena la pregunta. Yo me tengo que apartar de mis sentimientos personales hacia una forma de hacer política, porque yo represento, o quiero representar, a la gente honesta y de trabajo de Entre Ríos. Claro. Entonces, lo que yo piense y la calentura que pueda tener, hablando claramente, la tengo que sacar a un costado, y no puedo accionar en función a mis sentimientos personales, porque estaría llevando esa calentura que te mencionaba antes a mi función.
Sí, sí, Francisco.
Más allá de que la pueda tener.
Sí, sí, Francisco. Y ahora, ¿cómo continúa el proceso legislativo del proyecto de la ley de bases? Y más que nada, luego de que el presidente dijo que él dio la orden de levantar el proyecto.
Bueno, es que es algo inédito. Yo tengo una corta experiencia como legislador provincial, he sido senador 8 años, pero jamás en la vida un proyecto se aprobó en general con nuestro voto, con el voto de los entrerrianos, de Juntos por el Cambio, y volvió a comisión. Es algo rarísimo. Si cuando vos lográs el consenso de aprobarlo en general, normalmente tenés los votos para aprobarlo en particular. Que vuelva a comisión, yo no sé qué puede pasar. Pero ya volvió, yo te diría que esto así, desde mi olfato, no sale más. Y también supongo que era porque no tenían los votos para el capítulo siguiente, que eran las privatizaciones. Que nosotros las íbamos, te lo acabo de decir, las íbamos a votar a favor. Entonces, poner a todos en la misma bolsa, me estoy sobreabundando en lo mismo, pero es algo malo. Tendrían que haber hablado con los diputados de los gobernadores no Juntos por el Cambio, a ver cómo votaban. Tendrían que haber contado los porotos. Los tenían, porque cuando el kirchnerismo quiso bajar la sesión ante los hechos de violencia que pasaban afuera de la calle, muchos dijimos no, levantamos la mano para decir que un hecho de violencia no podía impedir el funcionamiento de un poder del Estado. Ahí vos te das cuenta cuántos votos estaban para ayudar. Si sos inteligente, ahí tenés una radiografía de dónde empezás. ¿Cuántos votos querían ayudar al presidente y cuántos votos no? Esa lista habría que haber armado, por ejemplo, sin amenazas, no hablando de traidores, pero sí decir, esta gente quería ayudar al presidente y esta no. Después tenés que empezar a lograr los consensos. No puede ser todo blanco o negro.
¿Cree que lo ocurrido va a modificar de alguna manera la lógica en el vínculo entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo?
No, porque hay gente muy experimentada en el Poder Legislativo que no entiende, no entiende lo que está pasando, pero está dispuesta a superarlo, digamos, ¿no? En mi bloque hay gente de extrema experiencia, como Ricardo López Murphy, como Miguel Ángel Pichetto, que están anonadados con esta forma de tratarlo desde un poder del Estado, pero al mismo tiempo entienden la importancia de lo que se están jugando los argentinos y están dispuestos a seguir tragándose sapos de su experiencia, ¿no?
Pero
parece que eso pasa por todos lados.
Siempre Franco fue ha sido siempre Franco, el ministro del Interior, el que estuvo en las negociaciones, era el referente del Ejecutivo. ¿Se necesitan otros interlocutores, cree usted?
No lo sé, porque en realidad toda esa parte que yo sí la hacía en el Senado Provincial, obviamente acá la hace el presidente de bloque, que es Pichetto. Pero yo supongo, ellos siempre lo destacaron como una persona muy pro acuerdos, digamos, ¿no? Lo que pasa es que por ahí se lo dinamitan desde otro lado, ¿no?
¿Usted qué considera que es impericia, inexperiencia? ¿Cómo lo podría denominar a todo esto? Si pudiera darle una denominación.
Yo tiendo a creer que en política nunca nada es casualidad, ¿no? Pero sí, en este caso estoy perdido, porque estoy tratando de entender la política, porque todavía no soy un político de raza, vengo de afuera, digamos, de la política, y me cuesta entender la lógica normalmente de la política, mucho más me cuesta en este sentido. Uh-huh. Ahora, es muy raro ver... Poner una lista de traidores a la gente que te quiso ayudar durante meses, está bien, es mi función, pero yo dejé mi familia, me interné en Buenos Aires, estuve un montón de tiempo estudiando, buscando la forma, y siempre, no la forma de dinamitar como el bloque de Unión por la Patria, siempre la forma de ayudar. Entonces, es muy raro. La verdad que, a ver, si es impericia, estamos hablando de la República Argentina, entonces tratemos de lograr tener pericia, porque todos los argentinos estaban esperando un cambio, y nosotros entendemos que necesitamos un cambio, que necesitamos ordenar el Estado, que necesitamos quitar privilegios, que necesitamos fomentar las fuentes de trabajo para que este país salga adelante. Todo lo mismo que dice Milei que quiere hacer. Uh-huh. Entonces, si estamos en el mismo canal, no me pongas en la lista de traidores. Considerame un amigo y sé más amigo de tus amigos.
Sí, sería bueno que directamente no haya lista.
No haya lista, claro.
No, totalmente. Ayer eso me lo hizo ver un colega de ustedes y estoy 100% de acuerdo con eso. Lo que pasa es que uno en la bronca con la injusticia doble pone más el acento en lo que le pasó a uno. Sí. Pero tampoco, no puede haber una lista de traidores. A ver, ¿traidores a qué? ¿No estar de acuerdo? Yo estoy de acuerdo, pero traidores aquí, digamos, no pongamos todo en blanco y negro, porque se genera un ambiente que no es propicio para que el país salga adelante.
Francisco Morquio.
También lo hacían otros, sí, también lo hacía el kirchnerismo, eran las formas de Cristina en su peor momento, yo lo viví en el 2008, uh-huh, eran esas formas. No volvamos a eso, porque creo que los argentinos no quieren eso. Uh-huh. Quieren salir adelante trabajando, la mayoría.
Francisco Morquio, diputado nacional por Entre Ríos del Bloque Hacemos, Coalición Federal, le agradecemos muchísimo por esta comunicación y esta charlita con la radio pública,
Muchas gracias, y te voy a robar medio minuto más. Dale. Para dejar absolutamente en claro que yo voté a favor de todos los artículos y capítulos que se votaron el día de antes de ayer, de todos los artículos y todos los capítulos, salvo tres incisos del capítulo 5 que creí que afectaban a Entre Ríos. Pero voté a favor de todo lo demás. Muchas gracias.
Gracias. Gracias, Francisco Morquio, entonces diputado nacional por Entre Ríos del Bloque Hacemos Coalición Federal, en comunicación con este modo verano.